Motivados por los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas padecieron crueldades injustificables, todos los países tomaron la firme decisión de elaborar un código moral, ético y sobre todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre. Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se conmemora este día en el que en 1948 se aprobó la Declaración Universal, una carta que establece los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales que tiene todo ser humano al nacer. Si miramos a nuestro alrededor, hoy la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad a vivir libres de miseria y la libertad a vivir sin miedo cobran especial protagonismo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los derechos humanos son derechos innatos, universales, que sin embargo, día a día se siguen violando. Mientras la foto del cuerpo sin vida de un pequeño de 3 años en las costas de Turquía aún remueve las conciencias del mundo, la Unión Europea no deja de postergar su obligación de recibir y acoger a las personas que huyen de conflictos bélicos. Más de 4 millones de refugiados sirios están acogidos, no sin dificultad, en países como Jordania, Turquía o Líbano. Sin embargo, la Unión Europea se pierde en un baile de cifras para ver cómo repartir 120.000 refugiados entre 28 países en los próximos años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pedía en la última Asamblea General de las Naciones Unidas una solución duradera a la crisis de refugiados. En el siglo XXI no se deberían construir muros. No obstante, dijo, lo más importante es abordar las causas del éxodo en los países de origen. No basta con mirar el interior de Siria, pues la batalla se ve impulsada por potencias y rivalidades regionales.
No deberíamos estar construyendo muros ni cercas, pero sobre todo tenemos que abordar las causas profundas en los países de origen. Allí es donde debemos buscar las excelencias, señoras, señores. Los sirios se marchan de su país y de sus viviendas debido a la opresión, al extremismo, la destrucción y el temor.
Hay que actuar con urgencia para afrontar la nueva cara de los conflictos y proteger a la población civil de la violencia de estados y grupos armados. Sin embargo, hasta ahora, según Amnistía Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y conflictos en Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania por intereses creados o conveniencias políticas. Por ello, esta organización, Premio Nobel de la Paz, insta a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a renunciar al derecho de veto en situaciones de genocidio y atrocidades masivas. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue creado para proteger a los civiles y mantener la paz y la seguridad y ha fracasado estrepitosamente. Estamos diciendo, por lo tanto, que uno de los instrumentos por los que ha fallado es el abuso del veto por parte de los 5 miembros permanentes una y otra vez.
Las organizaciones de derechos humanos alertan también sobre el efecto contraproducente de abordar los derechos humanos cerrando filas en forma defensiva. En pos de la seguridad se recortan derechos y libertades. Así, en el caso de España, denuncian que se haya perseguido con la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y reunión a través de varias iniciativas legislativas. Una de esas medidas, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, no solo amplía, en opinión de Amnistía Internacional, los poderes policiales sin restablecer mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información. 10 de diciembre es hora de recordar y reivindicar los derechos humanos como lo ha hecho Malala, la niña que sobrevivió a los talibanes y que denuncia que 66 millones de niñas están privadas de educación.
I am Malala, but I'm also Shazia. I'm Kainat. I'm Kainat Somro. I'm Mozun. I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education.
Es hora de reivindicar la figura de Monseñor Romero, asesinado en 1980 en El Salvador.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Es hora de recordar la figura de Martin Luther King, que soñaba que un día sus cuatro hijos pequeños vivirían en una nación donde no fueran juzgados por el color de su piel, sino por su carácter.
Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Y es hora de soñar, como lo hizo Eduardo Galeano, el derecho de soñar, un derecho que debía incluirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre.
Las palabras de Eduardo Galeano, con esa exigencia, cómo tenemos que exigir de alguna manera nuestro derecho a soñar. Y tenemos que exigir nuestros derechos humanos. Jesús Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional de Euskadi. Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Jesús, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que exigir el cumplimiento de nuestros derechos? Porque no sé, Jesús, si exigimos poco, si nos dejamos convencer.
Exigimos poco, la verdad. Ayer tuvimos ocasión en Vitoria de dar una charla hablando de exigibilidad de derechos, precisamente algunos, los derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos que se refieren a la vivienda, a la alimentación adecuada, a la sanidad. La gente piensa que no tienen tanta categoría o que no son exigibles como el derecho a la libertad, el derecho al juicio justo, el derecho a participar en política. Y sí, son exigibles. También estamos trabajando en Amnistía Internacional para que se modifique la Constitución a fin de dar el mismo reconocimiento a todos estos derechos y que los ciudadanos puedan obtener el amparo judicial dirigiéndose a los tribunales.
Jesús, todos los derechos son igual de importantes. Sin embargo, en alguna ocasión ustedes han comentado como algunos, como el derecho, por ejemplo, a la vivienda, parece que se ha convertido en un derecho de segunda. También apelan a cambiar el artículo 53, ¿no?, de la Constitución, con blindar tus derechos, porque todos ellos son igual de importantes.
Efectivamente, ya desde la Convención de Viena, que la que España es parte, se determinaba que todos los derechos eran universales e interdependientes e instaban a los gobiernos a trabajar por ellos con la misma intensidad. Y por eso esta campaña que hemos iniciado con Greenpeace y con Oxfam Intermón para modificar el artículo 53, también otros preceptos constitucionales, a fin de que todos los derechos tengan el mismo nivel de protección en cuanto a la forma de regularse mediante leyes orgánicas, tengan acceso a los mismos recursos y puedan ser justiciables, es decir, los ciudadanos puedan ir a los juzgados y si no han sido atendidos sus derechos o han sido vulnerados, puedan pedirle al juez que les restituya y les dé amparo.
Claro, yo le preguntaba al comienzo si exigimos poco, si nos hemos dejado convencer o nos dejamos convencer, quizás en aras de la protección, en aras de la seguridad, en aras de la economía también, hemos olvidado en algunos contextos nuestros derechos.
Sí, efectivamente. Concretamente estos derechos que decíamos, económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, pensamos que son derechos que, bueno, que en época de crisis, que hay que tener en cuenta que no hay financiación y demás, y tendemos a ser más tolerantes, y ese es el error. Los derechos económicos, sociales y culturales no son caridad para épocas de bonanza económica. También en épocas de crisis estamos los estados obligados por el derecho internacional a atender un mínimo de esos derechos. Los gobiernos tienen que dedicar el máximo de recursos disponibles a la hora de hacer sus presupuestos, tienen que justificar ante la comunidad internacional y ante la ciudadanía porque en esos presupuestos se dedican partidas a otros gastos no tan importantes como los derechos humanos, uh-huh, y dejan vacíos de dotación presupuestaria, pues el derecho a la vivienda, se recorta la sanidad quitando tarjeta sanitaria, etcétera.
Jesús, ¿cuál de estos derechos o cuáles de estos derechos le preocupan especialmente en un momento en el que parece que el mundo se ha vuelto loco, o quizás siempre lo ha estado, o nos estamos volviendo todos locos?
Bueno, este año hemos trabajado en Amnistía Internacional y nos ha preocupado especialmente el derecho a la vivienda y el derecho
y
a
los desahucios, ¿no?
Uh-huh. Y el derecho a la atención sanitaria. Efectivamente, el derecho a la vivienda incluye los desalojos de las viviendas. Por eso también hemos pedido que se paralicen todos los desalojos hasta que se doten de garantías jurídicas para que no se produzcan situaciones extremas, que los jueces puedan entrar a valorar la proporcionalidad de cada caso y vean si el desalojo de esa vivienda y dejar a esa familia en la calle es admisible o no, y que las negociaciones con los bancos no sean voluntarias, sino que sean obligatorias, y que, en fin, que se produzcan una serie de modificaciones de tal manera que una familia no se pueda quedar en la calle bajo ningún concepto. O sea, no pretendemos que los bancos no puedan recuperar viviendas en determinados casos, sino que de recuperarlas inmediatamente haya una solución para esa familia, una solución habitacional a cargo de las administraciones públicas, para que esas personas no estén ni un instante en la calle, sino que tengan su derecho a la vivienda garantizado.
Respecto a este tema, ¿en qué momento nos encontramos en Euskadi?
Bien, en Euskadi hay una ley de la vivienda y hay un, digamos que no estamos tan mal como en algunas otras zonas del país, pero la Amnistía Internacional trabaja para que la solución sea global, para que sea obligatorio y no dependa de la buena voluntad de determinados gobiernos o diputaciones forales o ayuntamientos, sino que los ciudadanos puedan exigir. La capacidad de exigir no la tienen los ciudadanos ahora mismo. Cuando la tengan, pues digamos que habremos avanzado mucho.
Claro, ¿en qué momento hemos perdido la capacidad de exigir? ¿O si es que la hemos tenido alguna vez?
Bueno, digamos que los derechos económicos, sociales y culturales no han sido exigibles en España hasta ahora, por lo menos con arreglo al derecho interno. Quizás los jueces con un poco más de imaginación hubieran podido aplicar derecho internacional en algunos casos, no lo sé, es un tema muy delicado, pero por eso es por lo que estamos pidiendo la modificación de normas, para que los ciudadanos tengan legitimación para ir a los tribunales y pedir el cumplimiento de derechos. Es verdad que cuando no hay sanción para el incumplimiento de un derecho, cuando en un tratado internacional un gobierno no cumple con sus obligaciones y no hay una sanción de la comunidad internacional, es más difícil que se cumplan los derechos, y normalmente en el derecho internacional no hay sanciones para los incumplimientos.
Hablamos del artículo 53, decíamos hace unos instantes, de la Constitución. ¿En qué momento estamos? Porque cambiar un artículo es muy complicado.
Bueno, Amnistía Internacional se ha entrevistado con todos los partidos, con el gobierno, y ahora mismo muchos partidos están hablando de modificaciones constitucionales. Hemos intentado ser influyentes para que entre los cambios constitucionales que ahora están tan de moda se incluyan estos en garantía de derechos humanos. No sabemos cómo acabará esto, pero bueno, estamos en esa fase de haber trasladado en este documento tan amplio que hemos hecho con Oxfam Intermón y con Greenpeace. Ya los partidos conocen su contenido, los gobiernos conocen su contenido, y esperamos que después de las elecciones pues algún partido lo tenga en cuenta y se pueda modificar algo.
Nos quedamos con este tema, con los desahucios, pero no es el único problema que le preocupa. Si,
no.
yo le pregunto, si yo le pregunto por los refugiados ahora mismo, ¿qué le viene a la cabeza?
Bien, el tema de los refugiados ha sido un tema que nos ha preocupado extraordinariamente este año. De hecho, hemos cambiado nuestra planificación en trabajo de derechos humanos por este inmenso drama que se ha producido, y estamos intentando que para los gobiernos de Europa no sean más importantes las fronteras que las personas, y que se cumpla con el derecho internacional. También el derecho internacional exige a los gobiernos que cuando ciudadanos se acercan a sus fronteras huyendo de enormes tragedias, se les permita explicarse, se les permita que demuestren si es que concurre alguna causa por las cuales tienen derecho al asilo, si vienen huyendo de persecución política, religiosa, de orientación sexual o de cualquier otra clase, pero el hecho de colocar murallas con cuchillos y hacer que la gente se exponga a perder la vida en travesías imposibles es absolutamente contrario al derecho internacional. Tenemos que permitirles que lleguen de alguna manera, o bien a través de oficinas en embajadas, consulados. Tenemos que permitirles que se expliquen, que digan, yo vengo huyendo de esta persecución, según el derecho internacional tengo derecho al asilo y ustedes tienen que ofrecerme asistencia jurídica, traducción, lo que yo necesite para ver si concurren los requisitos del derecho internacional. Todo esto dando un portazo en las narices a las personas, no se está consiguiendo y estamos violando gravemente derechos humanos.
Si le pregunto por la guerra.
Bueno, la guerra, en la guerra también hay normas. En la Amnistía Internacional trabajamos para que, recientemente hemos sacado un documento, ayer o antes de ayer, en el que nos referimos a que las atrocidades que están teniendo lugar en Siria y se deben a un tráfico irresponsable de armas, muchas de ellas producidas por Estados Unidos y países europeos, en los que había enormes contingentes, también en Irak, que están siendo utilizadas ahora mismo por el llamado, autollamado Estado Islámico, y ese tráfico irresponsable de armas ha conducido a que nos encontremos como nos encontramos, con enormes arsenales a disposición del primero que quiera cogerlos. Y luego, también en cuestión de guerra, se están incumpliendo muchas veces muchas prohibiciones del derecho humanitario de bombardear poblaciones con armas de efecto indiscriminado donde hay población civil, y en ese sentido sí que estamos trabajando intensamente.
Jesús, quizás aquí es donde se pone de manifiesto la hipocresía, ¿no?, de los países en principio, o de los dirigentes, o la doble vara de medir, ¿no?, la doble moral. Cuando estamos hablando de armas, por un lado, o del enriquecimiento o de la economía.
Sí, podría ser que hay veces que debido a intereses económicos se olvidan de los derechos humanos, y la industria armamentística es muy potente y tiene una capacidad
de dinero.
Tiene una capacidad de lobby muy grande, ¿no?, en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, también en países europeos. Y en estos países, estos conflictos tan graves, se están encontrándose armas de fabricación europea y estadounidense a disposición de cualquiera.
Entonces, grupos de presión, ¿no?, como nos decía Jesús.
Sí, no, absolutamente.
Bueno, tenemos más invitados. Tenemos a otro Jesús también aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria. Él es Jesús María Alegría Pinto, 20 años de Músicos Sin Fronteras, 2 décadas de labor solidaria y trabajando por los derechos humanos. Jesús María Pinto, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bien, escuchando a...
A Jesús también, ¿no? Sí. A tu tocayo en este caso.
Sí, repitiendo lo que mucha gente sabe, porque hoy hay información, pero que no hay capacidad de reacción.
20 años, nos dices, 2 décadas de esta labor y trabajando por los derechos humanos dentro de esta ONG de Músicos Sin Fronteras. ¿Cuál ha sido vuestro papel y de qué manera ha evolucionado, de qué manera ha cambiado este trabajo? ¿O estamos igual que hace 20 años?
Estamos peor, porque el mundo está hecho un desastre y lo malo es que está dirigido. O sea, esto no es flor de un día ni es un azar. Todo lo que está pasando está bien diseñado anteriormente. Esa es la vergüenza que tenemos. La ONU no pinta nada porque salen los grupos R6, EG, no sé qué, tal y cual. Y entonces son los que dominan los mercados.
¿Domina la economía?
Claro que sí. Y no, tú has dicho una palabra mágica, la hipocresía, ¿no? Y esto están rebozados todos los políticos. Eso es una vergüenza tremenda. O sea, tenemos la suficientemente información para saber quién tiene la culpa, pero luego no actuamos. Ese es el problema.
Claro, ¿cómo se puede actuar?
Hombre, mira, desde luego, los políticos están encantados de los bancos de alimentos, de las ONGs y todo esto, porque se creen que ya es la labor que tienen que hacer. Y eso que recortan cuando falta o se confunde alguien en algún presupuesto, meten mano a cooperación, al desarrollo, a derechos humanos y todo esto es lo primero que cogen, ¿no? Pero que es una hipocresía tremenda. O sea, hoy dan tal institución 3.000 euros para el Banco de Alimentos y todo el mundo encantado. Sale en el periódico, sale en los medios de comunicación y tal, ¿no? Estamos como auxilio social en la posguerra. O sea, yo lo conozco directamente y te puedo decir que lo que digo es verdad, y acabo de venir de un problema de una persona y hay verdaderos dramas tremendos, no ya en los refugiados, sino aquí en Vitoria, ¿no?
Y, ¿más cercanos?
Sí, sí, ¿no? Totalmente cercanos, no, total, y muy graves, y muy graves. Yo veo que los refugiados, yo he sido refugiado, sé un poco lo que pasa, y esta gente pues ya no sale en la televisión, ¿no? Nos han invadido la televisión, nos han contado esta serie, y ahora no salen, ahora con todo el invierno están tirados por ahí y no existen. Bueno, pues esta gente, ¿qué pasa si como necesidad humana tienen que comer y se van a una rebelión y se van a una ciudad y queman la ciudad? O sea, parece que no medimos lo que puede pasar, no medimos lo que hemos hecho con Afganistán, con Irak, con Siria, con todos estos países que teóricamente estaban tranquilos, pero claro, hay intereses, hay que vender armas, hay que vender, hay que forrarse para 40 generaciones. Es una vergüenza, o sea, y luego hay otra historia. Ellos ganan más dinero y están recortando más al ciudadano, que el ciudadano es el que paga la ronda con sus impuestos. Y estamos recortando, como todos sabemos, sanidad, educación, cultura. Y recortar en cultura y en educación es sembrar ignorancia. Claro, la ignorancia es el mejor antídoto contra la libertad de la gente, ¿no? Estamos sembrando la ignorancia.
¿Somos conscientes que los derechos son nuestros, que no son un regalo?
Los derechos son derechos. Entonces,
y son alienables en todo ser humano.
Exactamente, exactamente, pero para algunos les parece que es un capricho, para otros que no. Claro, yo, por ejemplo, voy con nuestra baraja que hemos hecho con los derechos de la infancia y les digo a los niños que están por Europa tirados, ¿no? Que hay derechos contra la forma de abandono, con el sabor de la solidaridad, del amor, la comprensión, la fraternidad universal, de los derechos y tal. Y me dicen, este es un zumbao, este es un esquizofrénico que ha venido aquí y nos está contando en milongas, porque lo que están pasando esta gente es tremendo. Uh-huh. Y lo estamos manteniendo nosotros. O sea, luego estamos incumpliendo todo esto. Está la UNICEF, ¿no? Que es una maravilla, tú lees todas las historias de la UNICEF, hoy es, en el gobierno vasco se da el premio René Cassin de Derechos Humanos, uh-huh, que tú antes has comentado y tal, pero que después, a la hora de la verdad, los políticos no nos tienen que dar lecciones, nos tienen que dar ejemplos, y la cuestión está en el ejemplo, no en como cantábamos nosotros de jóvenes por ahí, tomando copas, decimos que no es lo mismo hablar que darle teta al nene, que no es lo mismo hablar que darle de mamar. Esa es la historia que
esa canción falta. No me la sé, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pinto, al micrófono cerrado después me la cantas, sí, pero sí. Yo no me la
eso
sé.
Lo que les pasa,
te iba a preguntar lo mismo que le he preguntado a Jesús hace unos instantes. ¿Cuál de los derechos te preocupa especialmente? Porque hemos hablado de refugiados, hemos hablado de desahucios, hemos hablado de la guerra, por ejemplo, ¿no?
El primer derecho es el más importante. Por ejemplo, en el que pasa por Betoño, que cuando se fundó Bizitzabarria, yo fui presidente, porque cuerda, ahí donde ve te mete, presidente de todo, y José Ángel, al final yo abandoné, yo no puedo. Yo cuando nací no me dijeron nada, que me llamaba presidente, me llamaba Jesús María. Y entonces ahí está el primer derecho de esto. Yo creo que son todos importantes porque... Pero que es el vademécum para conseguir la libertad en la humanidad, ¿no? Y tenemos ahí un tesoro tremendo que no lo cumplimos, o sea, es una vergüenza que en el siglo XXI ya, en el año XV estemos así, es una vergüenza. Uh-huh. Pero se tiene que implicar todo el mundo y poner, sacar los colores a los políticos y a esta gente de los comercios, la universidad misma, ¿no? Que sí son todo palabras, pero hay que implicarse en esta historia, uh-huh, ¿no? Y
iba a sacar otro tema encima de la mesa, sí. Y os voy a preguntar a los dos Jesús. Otro problema, además de derechos humanos, como es la violencia de género. Todos los días prácticamente nos desayunamos con un caso. Ayer mismo nos encontrábamos también, ¿no?
Bueno, a mí todavía me sorprende. A mí lo de género...
Es tremendo, ¿no?
Sí, a mí lo de género no me suena bien porque parece que vas a comprar tela. El género no hay tal, ¿no? Pero me parece...
Es un problema de derechos humanos, ¿eh?
Es un problema tremendo, o sea...
Y es tremendo, una lacra social.
Es una lacra tremenda inventada por la religión y por un montón de cosas. O sea, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Habla de igualdad, por favor? Pues claro que sí. ¿Pero en qué se diferencian? La gente tiene un bip bip, o sea, el corazón, el cerebro no tiene color, no tiene sexo. Entonces, me parece tal burrada ahora que es que te retrotraes hace 2000 años, ¿no? Cuando se dicen en las religiones antiguas que el manifiesto, el testimonio de una mujer es igual que el de un burro, ¿no? Todavía esto sigue, ¿no? O sea, ¿qué dónde vamos?
Jesús.
Sí.
Sí, hablaba precisamente de la violencia de género, ¿no? La violencia machista, una grave violación, además de los derechos humanos, sí.
Por supuesto, sí, en Amnistía Internacional decimos que la violencia sobre las mujeres y las niñas es la violación de derechos humanos más generalizada, más numerosa, que no distingue de zona geográfica, no distingue de clase social, no distingue de religión ni de política, y efectivamente nos preocupa enormemente. Este año también hemos sacado un informe en Amnistía Internacional hablando de la insuficiencia de la Ley de Protección Integral que se promulgó en España en el año 2004, y como algunas mujeres se ven indefensas cuando acuden a los tribunales porque algunas cuestiones podrían mejorarse claramente, y en ese sentido pues sí que hemos trabajado también este tema.
Bueno, pues hemos abierto el correo electrónico elmirador@itv.eu. Alejandra Aguiruz, ¿qué quieren saber nuestros oyentes?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hemos recibido muchos correos electrónicos hablando de cantidad de vulneraciones de derechos humanos. Vamos con algunas más que preguntas, que también hay una. Sobre todo son impresiones, opiniones de los oyentes. Son demasiados los países donde los derechos humanos no existen, dice Marta. Lo que está pasando con los refugiados, eso sí que es saltarse los derechos humanos a la torera. Los responsables de todo el mundo deben poner solución, dice esta oyente, a todo esto que vemos cada día y que creo nos estamos empezando a acostumbrar, a ver sin que ya se nos salten las lágrimas en televisión. Y por cierto, aquí pasa lo mismo con la violencia machista, 51 mujeres asesinadas este año y no se le pone remedio, algo de lo que estábamos hablando ahora en este instante aquí en El Mirador. Dice, qué vergüenza, habría que endurecer, y plantea esta pregunta, habría que endurecer las penas y poner más años de cárcel para los maltratadores, que realmente vayan unos cuantos años a la cárcel. Creo que sería ya la única decisión que haría que esto de la violencia machista pare de una vez, dice.
Jesús.
En cuanto al endurecimiento de las penas, Amnistía Internacional no se pronuncia al respecto porque es una cuestión de política criminal en la que hay varias soluciones posibles. En lo que se puede trabajar mucho es en
la educación, entiendo, ¿no?
En educación, por supuesto, en formación en derechos humanos. La formación en derechos humanos debería ser vital. También hay normas internacionales que obligan a que en los currículums haya formación en derechos humanos, tanto a nivel de primaria como de secundaria como de universidad, y eso no se está cumpliendo siempre. Y en cuanto a las personas responsables de estas violaciones de derechos humanos, no sé si es tanto como sumar años a la pena como que la rehabilitación se produzca, ¿no? Un poco como dicen los alemanes, hay que odiar al delito y compadecer al delincuente, ¿no? El delincuente, y así lo dice la Constitución española, debe ser rehabilitado. Las penas privativas de libertad están orientadas a la rehabilitación del delincuente, y lo que hay que conseguir es verdad, justicia y reparación para las víctimas y la rehabilitación del delincuente. En cuanto al número de años, pues Amnistía Internacional no dice si es más o menos lo indicado.
Vamos con otro correo electrónico. Las violaciones de derechos humanos son constantes, dice Raúl. Hay muchas, pero creo que para mí lo que está pasando con la aparición del grupo extremista ISIS es tremendo. Creo que es uno de los desafíos globales que han provocado la vulneración más absoluta de los derechos humanos. Tengo claro, dice este oyente, que además del problema de seguridad que dejó la invasión estadounidense en Irak, las políticas sectarias y abusivas de los gobiernos de Irak y Siria y la indiferencia internacional al respecto han sido factores determinantes en la propagación de ISIS. Y luego está el tema de la financiación, dice. Esa es la clave de todo, en mi opinión.
Sí, también hemos hablado, precisamente, hemos hablado del negocio de las armas, ¿no? Del negocio armamentístico, Pintu.
Tremendo, tremendo, rentable. Rentable para unos pocos. Es que es increíble. Hablamos de los derechos humanos, ¿no? Cuando una gente está sentada en un despacho.
Bueno, aquí habría que hablar también del negocio del petróleo, quiero decir, claro, ya unas cuantas.
Pero están sentados.
Pero siempre es negocio.
Están sentados en un despacho y mucha gente tiene que ver con la ONU y con estas grandes instituciones, y están diseñando el futuro del mundo, ¿no? Hoy intervengo aquí, mañana aquí, hoy enfrento a este, yo enfrento a este. Claro, y ellos nunca les llega. Es de un maquiavelismo impresionante, es de algo que no se concibe, ¿no? Son asesinos de niños. Los bombardeos ahora son indiscriminados, ¿no? Y tira para adelante y no pasa nada. Y todo por dinero, ¿no? Son son dictadores de la ignorancia, son los que tienen la culpa, o sea, lo tenemos muy claro, y son asesinos de los sueños de la humanidad.
Vamos a terminar con otro correo electrónico que mira hacia África. Escuchando el programa, dice Paula, me he acordado de Nigeria, donde los problemas de derechos humanos son un eje central del conflicto. Las milicias islamistas Boko Haram llevan a cabo ataques contra civiles y fuerzas de seguridad de Nigeria, no pasa nada, detonan explosivos en mercados, en mezquitas, en escuelas, secuestran a cientos de niñas, de mujeres jóvenes, lo venimos viendo en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo y parece que aquí no pasa nada. Esta oyente se acuerda de África y de Boko Haram.
Jesús, igual es que en Nigeria no hay petróleo.
Bueno, sí, efectivamente, claro, los derechos humanos son igual de importantes en todo el mundo y a veces sí que nos sorprende ver cómo hemos prestado tantísima atención a la tragedia que se ha vivido en París y a veces nos estamos olvidando de acontecimientos con igual número de víctimas que tienen otros lugares del mundo, en África o en Asia, pero que no requieren tanta atención
mediática, ¿no?
Mediática, ¿no? Desde luego los ataques sangrientos que está realizando Boko Haram en el noroeste de Nigeria y la respuesta de los militares causan miles de civiles y obligan a cientos de miles de personas a desplazarse. Las cárceles están abarrotadas y claro, efectivamente en Nigeria el delta del Níger está plagado de petróleo y las compañías de petróleo han contaminado durante años y están dejando sin medio de subsistencia a muchas familias. Esencialmente perjudicadas son las mujeres, porque en Nigeria la recolección del marisco lo realizan las mujeres y este es uno de los casos en los que el impacto de género debe estudiarse para que se pueda afectar con más eficacia. La SEL tampoco paga indemnizaciones, como ha hecho en otros lugares, cuando los vertidos son cerca de las costas estadounidenses. Las compañías petrolíferas están muy dispuestas a abonar inmediatamente indemnizaciones, sin embargo, en Nigeria no es tan importante y están teniendo los tribunales que imponer sanciones que se sacan a cuentagotas de las compañías petrolíferas.
Bueno, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, un día para reivindicar los derechos, para reivindicar ese derecho a soñar. Así finalizábamos hace unos instantes, ¿no?, con Eduardo Galeano. Un día, decíamos, donde la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad a vivir libres de miseria y la libertad a vivir sin miedo cobran especial protagonismo. Un día a darle unas cuantas vueltas en la cabeza. Jesús Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional de Euskadi, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un placer, de verdad. Y Pintu, muchísimas gracias también por estar aquí.
A vosotros,
que te vaya muy bien.
Vosotros.
Gracias.
Amor.